delante de mí, porque la victoria hoy en día es mía. Así es, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No es que la victoria vaya a ser mía, sino que ya la es. Es mía. Amén, amén. Conforme el hermano Andy lo dijo bien correcto, debes tener una actitud. ¿Sabe que el mundo sabe hacer eso? O usted dice, pues es un trabajo que hacen. Bueno, funciona. Si usted va, recuerdo yo, los viernes, pues no querían cortar esquinas, ¿verdad? En las escuelas, en la escuela preparatoria tenías que endurar todo, ¿verdad? Eran bien insistentes en ello. Pero cuando había deportes, hacían pues excepción. Tenían lo que era como un desfile de ánimo, ¿verdad? Entonces le daban excusa a todos, le daban un pase a todos los estudiantes, lo llevan para el gimnasio o lo que sea, y trataban de animar al equipo y también al grupo también de la escuela. Trataban de animarlos, ¿verdad? Y a mí no me interesaba mucho eso, pero pues a veces cantaban ese tema, ese canto de tu escuela en particular, y a veces me sonrío porque cantaban de eso de Oh, say, puedes decir, y la luz está bien brillante. Este es el canto, hermano Baker. Sí, es el himno de los Estados Unidos. Y ella fue a una cierta escuela. Me aseguro que ya lo han de haber cambiado ahora, ¿verdad? Porque eso es decir que eran indios y cantaban en el hogar de los libres o algo así, como sea que iba en el canto de los, y decían bravos, y el hogar pues eruptaba, el lugar pues explotaba, y yo creo que estaban en sus 20 y ya fue que se dio cuenta que no era acerca de su equipo, sino que era de América, pero se animaban pues, y llegabas al juego, lo cual quizás fui a uno o a dos, creo. Llegas al juego y a un lado tenían pues a las personas que están tratando de animar y diciendo, sí, tenemos espíritu, sí, tenemos espíritu, nosotros sí, ¿qué tal tú? Y trataban de que todo el equipo se viniese a estar en su lado. Y el otro decía, oh, nosotros no nos van a ganar. ¿Creen que tienen espíritu? Vamos a ver, van a ver lo que nosotros podemos hacer. Y a veces en ciertos lugares cambiaba los resultados de los juegos, ¿verdad? De hecho, hay un tema que se llama la ventaja de jugar los juegos en tu propio local, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tal aquí esta noche? Como dijo el hermano Andy, tenga usted una actitud de ello. La victoria es mía en este día, no mañana, hoy. Así es, aleluya. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Quise mencionar yo, pues, que esta mañana, por hacerlos demorar tanto, y dije, oh, ¿por qué no está cantando el líder de alabanza? Pues, demorando, yo dije, y no me acordaba, pues. Y después a todas ustedes mamás se me olvidó decirle feliz Día de las Madres. Y también yo disfruté el canto especial. Esta mañana fue bien apropiado, bien sentido de corazón. De hecho, yo iba a comentar que hay un sermón entero en ese canto. Pero pues, por no decirlo, ya lo dije. Alabado sea el Señor. Debemos de tener victoria. Debemos de ser alegres. Y debemos, está bien estar contentos. O usted dice, bueno, pues es que estás en la carne. Bueno, si me puedes mostrar cómo salir de la carne, yo haría eso. Pero hasta entonces, tenemos mucho por qué estar contentos. Alabado sea el Señor. En Juan 14, el primer verso, dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, señora, yo no estuve en esa clase, no sabemos para dónde es que vas. ¿Y ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre, a reunirnos en este servicio del atardecer. Gracias te damos por los cantos que fueron cantados y las alabanzas que fueron dadas y los testimonios, Señor, la expresión de nuestro amor para ti. Tú conoces las necesidades que están en el cuerpo y ciertamente las traemos delante de ti. Y estamos en grande expectativa que tú vas a suplir esas necesidades, que tú ya has provisto por ello y que vamos a ver la manifestación en esta dimensión. Oramos que tú animes a cada uno, nos des fortaleza al encomendar nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma a ti. Y pedimos que tenga la preeminencia en este cuerpo una vez más. Te damos gracias, te amamos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueda tomar su asiento. Entonces, esta mañana nos enfocamos en Jesús, el Hacedor del Camino. Y el pensamiento fue titulado Haciendo el Camino, y esto sería Haciendo el Camino parte 2. Y vimos que no solo estaba diciendo que iba a llevarnos para estar con Él físicamente, sino que Él es el camino de regreso. De hecho, Él es el todo de ello. No hay camino de regreso sin Él. Él es nuestro todo. Él es nuestro todo en todo. Como estábamos viendo unos momentos atrás, Él es mi gozo. Él es mi paz. Él es mi esperanza. Él es mi razón para levantarme en la mañana. Y Él es mi razón por tomar el siguiente aliento. Y Él es mi razón por querer vivir. Él vino para pagar el precio del pecado y de la incredulidad. Y vino Él para ministrar a nosotros una entrada de regreso a lugares celestiales, lo cual Él mismo hizo. Él hizo esa entrada cuando Él ascendió al cielo con su propia sangre. El hermano Branham nos dice, hablando de ese día en el Calvario, qué cosa tan grande fue esa. Cuando Él murió en la cruz, y Él quitó nuestros pecados, pero dijo, en verdad, el evento más grande de todos, de hecho, no es mucho dicho acerca de ello, y aún así, es el cumplimiento más grande de todo, fue cuando Él entró contra toda esa incredulidad, empujó contra todos esos demonios, y hizo un camino de regreso, una entrada a lugares celestiales porque los cielos estaban cerrados a nosotros. Y amigos, qué cosa tan grande fue esa. Claro que Él tuvo que pagar para nuestros pecados para poder hacer eso posible. Y claro que Él tuvo que ascender con su propia sangre y ofrecerla en lugares celestiales como esa ofrenda de pecado para cada uno de todos nosotros. Pero si no hubiese hecho ese camino de regreso, no estuviéramos yendo de regreso. Entonces yo le debo todo a Él, porque nada hay que Él no haya hecho para mí. Y no hay camino de regreso para nosotros sin Él. Cuando nosotros habíamos nacido en lo natural, no había de regreso, manera de regreso. Ya habíamos sido vendidos en la esclavitud de pecado. Pero mi pariente redentor, mi cordero, hizo un camino donde no había camino. Y vimos que en el libro de Apocalipsis, Juan lloró cuando nadie fue hallado digno de hacer los reclamos de la redención. Pero el digno ha prevalecido. Y Él ha hecho ese camino para nosotros. Ese mero mismo, amigos, nos ha traído para el corazón de la alabanza, esa alabanza verdadera. Y debe haber un pueblo aquí en la paz de la tierra que debiese alabarle, somos nosotros. De hecho, nosotros sabemos por qué es que le alabamos. De hecho, tenemos un mayor entendimiento esta tarde que la mayoría de los que han caminado sobre esta tierra, porque Él ha restaurado la fe original que fue una vez dada a los sus santos. Y esa fe nos muestra el único camino que hay para ir al rapto. Estamos viviendo en una edad sobrenatural, una edad que es dos, luz, edad de luz y de tiniebla, oscuridad. Al mismo tiempo, las dimensiones de los cielos y de la tierra están presionando contra sí mismo. Y cuando hablamos del cielo, siempre tenemos la idea de que es un lugar glorioso y que hay personas que andan flotando alrededor en las nubes, tocando arpas o lo que sea, y como si fuese a esa esa la imagen, pero los cielos están contaminados hasta este día. Hay guerras que están sucediendo en los cielos, hay batallas que están siendo peleadas. Cuando Daniel llamó ante el Señor, demoró 21 días hasta que el ángel llegó a él, y el ángel le dijo: sabes que el mero momento que llamaste y lloraste, fui enviado, pero después me encontré contra obstáculos, estaba peleando a través de demonios, y tuve que llamar reenfuerzos, tuve que llamar ayuda de otros ángeles. Así es que los cielos no van a estar contaminados para siempre. Nosotros estamos expulsando hacia abajo maldad en lugares celestiales, y eventualmente Satanás mismo será echado afuera. Pero por mientras, la muerte y el infierno se están derramando sobre esta dimensión, pero el reino del cielo también se está manifestando en esta dimensión. Entonces ve que da de tal contraste. Hay tantas cosas que están sucediendo en esta hora que pues son explicadas como viniendo a ser de causas naturales, y aún así solamente pueden ser sobrenatural, porque Satanás está haciendo todo lo que puede en este tiempo final para tratar de prevenir profecías del tiempo final que vengan a suceder. Él sabe que ya está a punto de acabarse el juego. Él sabe que ya casi se le acaba a él. Él sabe lo que nosotros hemos sido guardados por 6,000 años, y que vamos a regresar de regreso a ese lugar en masa o en grandeza, y el acusador de los hermanos será expulsado hacia abajo. Entonces, él está haciendo todo lo que puede para prevenir de que estas profecías vengan a cumplirse. Pero mire, aún con todos estos esfuerzos que tiene, y le voy a dar crédito de que él es un adversario digno. Él nunca está tarde, él nunca le falta a un servicio. Pero aún con todo y sus mejores esfuerzos, hay un cuerpo que es preparado sobre esta tierra como una novia que es ataviada para su esposo, y ese cuerpo está venciendo los mejores golpes del enemigo en la versión de Satanás, de lo que es una edad. En una edad donde es caracterizada en siendo tibia, en una edad que es presionada con todo lado, por todos lados con oscuridad, y aún así hay hijos de luz que están viniendo a poder aún al hablar nosotros. Hijos e hijas de Dios están siendo restaurados y están tomando la autoridad que se les ha dado como hijos e hijas de Dios, y estamos empezando a ver, hermanos, la manifestación en este lado de gloria. Y lo veremos antes de irnos. Satanás sabrá quién somos y sabremos quién somos nosotros. Y todo el cielo sabrá quién somos, y es todo debido a Jesús, el hacedor de camino. Aleluya. Y no solo cualquier Jesús, no solo cualquier Jesús, es debido a qué? El único Salvador, Jesucristo. Ahora, una de las últimas palabras que fueron halladas de Jesús antes de pasar de la escena son unas de las últimas palabras que fueron habladas en el mensaje de este día. Jesús nos dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y estos textos han usado por la mayoría como textos de funeral a través de los últimos 2,000 años. Y a través de las edades, estos versos han ofrecido ánimo a esos de nosotros que nos hemos quedado aquí en el pasar de los seres queridos. Pero en este día, amigos, estos versos no son solamente textos de funeral, sino que son comida espiritual a su tiempo, y están siendo vivificados nosotros a su tiempo, porque nosotros estamos a punto de ver el cumplimiento de estas escrituras conforme nosotros vamos a ir a la casa de nuestro Padre como hijos e hijas pródigos regresando a su hogar. Y uno de los últimos mensajes en nuestro mensaje es el mensaje que es titulado Cosas que han de ser, lo cual fue lo que habló Jesús antes de él irse. Él habló de cosas que han de suceder. Y es tiempo de que veamos a estas escrituras por el propósito por la cual fueron hablado para nosotros. Yo le llamo palabra que es revelada a su tiempo. Es palabra que ha sido almacenada y el entendimiento no ha sido suelto hasta el tiempo de ser revelada. Y es tiempo, amigos, de que la revelación de estos versículos se ha abierto a nosotros, porque literalmente es una escritura en esta noche. Los discípulos estaban en la mera cúspide de esto cuando los discípulos se les habló de estas cosas y el mensaje de cosas que han de ser. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Ahora, ¿por qué diría él eso? Jesús habló estas mismas palabras justo antes, como Salvador. Él fue crucificado en un mundo que estaba lleno de problemas. Y los discípulos, sus corazones estaban turbados. Y he aquí, estamos nosotros en un tiempo turbado, donde apostasía está llevándose a cabo. Donde todo lo que parecía que iba a pararse se está cayendo. Y no parece tener un fundamento en cualquier lugar. Pero Jesús está diciendo aquí, yo creo, a un pueblo del tiempo final, digo ahora, no solo digo que estas palabras no trajeron consuelo. Yo no estoy diciendo que no significaban a la iglesia algo estas palabras, pero especialmente significa algo a un grupo del tiempo final, porque le está diciendo a un pueblo del tiempo final ahora, no se turbe vuestro corazón en un tiempo de turbación. Como David dijo en los Salmos, Salmo 27, en el tiempo de problema, me guardará en su pabellón, en su tabernáculo, sobre una roca me pondrá en el secreto. Aleluya. Entonces nos está diciendo a nosotros, estad quietos y sabed que soy Dios. Nos está diciendo a nosotros, remueve tus ojos de tus problemas. Y en este tipo de tiempos, sí son tiempos turbados, sí hay problemas en todos los lados. Amén. Pero no veas a tus problemas, sino que vea al que resuelve tus problemas. Ve al camino, ve a la luz, ve a la verdad, ve al que dijo, he preparado un lugar para ti y voy a regresar por ti. No se turbe vuestros corazones, volteense de la incredulidad del pecado. Deja que tu corazón sea vuelto y deja que tu corazón sea convertido, regreso a Él. Eso es lo que hace este mensaje. Te voltea el corazón hacia Él. Voltea tus ojos sobre Jesús. Ve enteramente en su rostro maravilloso. Y las cosas de este mundo empezarán a oscurecerse extrañamente. Así es. Aleluya. Así es que es su mensaje, amigo, que nos está llamando de regreso. Es su mensaje que está volteando nuestros corazones de regreso a Él. Claro, Él envía a Elías para voltear nuestros corazones. Pero ¿a quién está volteando Elías nuestro corazón? A Él. Y Él nos ha hecho una promesa. Él te ha hecho a ti una promesa. Él ha profetizado a nosotros y estamos leyendo lo que Él dijo a nosotros justo antes de pasar y ha sido sellado hasta el fin. Esta idea a nosotros. Él nos está diciendo a nosotros esta noche, creed que el proceso del rapto ya está. Yo soy el camino y yo soy la verdad. Tú conoces el camino. Tú sabes para dónde voy. Regresaré para ti, por ti. Creed que yo soy Él o morirás en tus pecados. No dejes, amigos, que esta vida o que los cuidados de esta vida te desanimen o te distraigan. Hay suficiente gozo para levantarte sobre todo el desánimo. Hay suficiente paz para causar que tu corazón no se turbe en tiempos de turbación. Ahora, puedes ver a tus problemas y puedes venir a la iglesia y empujar esa tarjeta de excusa cada vez que vengas. Bueno, no estoy depresionado, es solamente esto, es que tengo aquello otro. Solo admite, estás deprimido. Y después, quita tus ojos de las cosas que te están deprimiendo y pon tus ojos sobre Él y las promesas que Él te ha dado. Y tu depresión se irá. Porque nada tienes por qué estar deprimido. Tu futuro es brillante. Y tu futuro es ciertísimo. Y el destino a Satanás es cierto. Y el final ya de tus pruebas son ciertos. Y el final de tu depresión es cierto. No se turbe vuestros corazones. Regresen a creer en mí una vez más. Jesús nos está diciendo a nosotros. Hemos sido llamados a arrepentimiento. El altar ha sido reedificado. Hemos sido llamados a arrepentimiento y literalmente nos estamos arrepintiendo de la incredulidad que ha sido perpetuado a través de siete edades de iglesias de incredulidad. Ahora ha venido Él para quitar nuestra incredulidad. Y dice la iglesia, amigos, ya que empiezas a creer, esto es lo que pasa. En Juan 3, 7:37, en los últimos días, y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, en pie, y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu. Ahora, no solamente unos chorritos ahí, ríos, y no de aguas que sean tapadas, sino que aguas vivas. Versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había sido venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ve? Entonces ahí mismo les estaba diciendo cosas que han de ser. Y regresamos a esto aquí en el tiempo final. Hemos sido restaurados de regreso a eso. De tu interior fluirán ríos de aguas vivas. Hermanos, amigos, las personas están buscando por agua viva y están buscando en lugares secos en estas horas. Están buscando por vida. Aún la ciencia está buscando por vida. Morimos a nosotros mismos, morimos a nuestros pecados, morimos a nuestra incredulidad, nos arrepentimos de ello. Y somos nacidos de nuevo de aguas vivas, y las aguas vivas ahora están en ti y manan desde dentro de ti. Entonces tienes agua tú, de manera que cada vez que tienes sed, sí tendrás sed, pero cada vez que tienes sed, tienes dentro de ti ya lo que se necesita para saciar tu sed. Y no solamente es suficiente para ti, sino que es lo suficiente para otros que tienen sed. Es una fuente que está brotando desde ti. Entonces ese manantial que está dentro de ti es vida y es sanidad y es liberación y ya no está tapada por el pecado de este mundo, sino que está fluyendo libremente. Tenemos un Edén en tipo entre nosotros en este momento. El árbol de la vida está aquí. Las aguas vivas están aquí, el agua de la roca está fluyendo esta noche. No somos cisternas, amigos, que están dependientes de las lluvias, del avivamiento que caiga. Ya sea si la iglesia está en avivamiento, el avivamiento ahora está dentro de nosotros. No tenemos que esperar que la iglesia venga a alcanzarse o que el pastor venga a tener un vientecito. Cuando usted necesita un avivamiento, el avivamiento está dentro de ti. Entonces, no estamos dependiendo en avivamientos para mantenernos vivos. No estamos dependiendo en los avivamientos para guardar que el pecado esté fuera de nuestra vida o para animarnos o guardarnos. Ahora, amigos, yo voy a admitir libremente que como un bautista, que siendo yo, sí dependíamos en esos avivamientos. Y prácticamente nos salvábamos de nuevo en cada avivamiento. Íbamos al altar y decía, lo siento por aquello y lo otro. Y lo queríamos y lo creíamos, pensábamos que iba a ser diferente. Y nos íbamos a la casa y decíamos, iba a ser diferente, será diferente. Y sí era, como por dos días hasta que se acababa el avivamiento. Pero ahora el avivamiento está en ti y no tiene fin. No puedes perecer. Ya has pasado de la muerte a la vida. No puedes morir.
You are the revival.
Eres tú el avivamiento.
The revival is in
el avivamiento
you.
Está en ti.
Do you know why the Dead
¿Sabe
sea
por qué el mar muerto es un mar muerto?
Well, it's because
bueno,
it's been
es debido a que ha estado tomando de lo que ha estado entrándole a él, pero hasta recientemente no ha tenido salida. Entonces era un cuerpo de agua que las cosas solamente entraban en él, y sabemos que no nada más era el río Jordán que entraba, sino que son todas las sales y los minerales y los contaminantes, todo lo que estaba en el río que termina fluyendo hacia abajo, toda la basura que es volada, todo lo que está pues desde arriba ya es lavado, pero debe de llegar a un lugar, y terminó en el Mar Muerto. Entonces ya que no tenía su salida, las sales pues vinieron a edificarse, nosotros tratamos de nadar y no era imposible. Flotamos nosotros en el Mar Muerto. Todavía me río a la hermana Baker y yo porque estaba ahí allá y está tratando de que sus pies pisen el agua para poder pararse y caminar hacia afuera del agua. Y no podía pisar ella. Alguien tuvo que venir a ayudarle. No tratas de cometer suicidio por a través de irte a ahogarte allá en el Mar Muerto porque fuera sobrenatural si así fuese. Lo mismo puede ser dicho de la iglesia. Si no derramamos nosotros, venimos a ser un mar muerto. No venimos a la iglesia para ser llenados solamente y después irnos de aquí y mirar el agua evaporizarse. Yo sé que Jesús dijo que debemos de ser salados, pero puedes venir a ser muy salado. Ve, el agua brota, amigos, para que podamos ser continuamente lavados por aguas vivas, para que pues la vida pueda salir de nosotros cuando salgamos fuera de estas puertas. Debiésemos de estar animados. Usted diría, eso fue un trabajado. Bueno, no importa cómo le llames, pero tú debes de poder salir ahí afuera, listo para enfrentar el mundo. Debes de tener una sonrisa en tu rostro y listo para dar la esperanza que está en ti. Y debes de estar orando para que alguien diga, espero que alguien me diga cómo estoy. Porque le voy a decir, bien, ¿cómo estás tú? Bueno, ¿y qué tal si no te sientes como que estás bien? Yo estoy bien, no importa lo que Satanás traiga a cruzar mi senda, yo estoy bien. Antes de encontrar a Jesús, no estaba bien yo. Pero desde entonces, estoy bien. Y eso debiese ser mi confesión todos los días de la semana. Alabado sea el Señor. Ve, está usted burbujando, amigo, no importa las pruebas que están en tu vida. Esa es la cosa. ¿Cómo es? Yo solamente no lo entiendo. ¿Cómo es de que alguien se puede permanecer deprimido donde hay una manantial que está burbujando en tu interior? Toma de ello. Y después dime que no satisface. Sí, lo hace. Quitará tus desánimos. Quitará enfermedad. Quitará debilidades. Y quitará los desánimos. Yo estoy sintiendo esa resistencia. ¿Saben qué? Lo voy a predicar aún así. Y lo voy a seguir predicando. Yo no estoy sintiéndolo tan fuerte como lo he estado sintiendo otras veces, pero sí lo estoy sintiendo. Entonces, lo cual quiere decir, al diablo se le tiene que decir unas cuantas veces más, diablo, estoy bien, aún con todo lo que estás haciendo contra mí, yo estoy bien. No has arruinado mi día, yo estoy teniendo un buen día. Claro que sí, este es un servicio bueno de la iglesia, yo estoy viendo una buena iglesia, y tengo buenos hermanos y buenas hermanas. Ya que estamos en ello, yo estoy tan agradecido, todos de ustedes que están ayudando. Ve, tenemos uno acá, una guitarra, y luego está en el sonido, y tenemos un amigo aquí atrás en la escuela dominical, y está aquí también guiando la escuela dominical, y también a veces guía los cánticos, y no sé qué más puede hacer, hermano Andy. También predica. Ve, yo sé que hay unas cuantas cosas, que el programa para la búsqueda de los sermones del mensaje en las computadoras, también cosas así. Ve, yo sé que todos ustedes queriendo entrar y decir, ¿en qué puedo asistir? Estoy agradecido por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Somos nosotros bendecidos. Así es que debemos de reconocer lo que hace para nosotros el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no nada más eres tú viniendo a una realización, sino que trae un cambio y nos permite transcender dimensiones y de levantarnos sobre la incredulidad y de volar como un águila. Escucha esto. En Apocalipsis, libro de símbolos,
Oh, I like that, don't
a seres angélicos asociados juntos, se usan juntos, ¿verdad? Oh, espero que usted vea eso. ¿Acaso no le gusta eso? ¿Ve? Eso se me reveló a mí, libre.
Ven.
Mira, si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, entonces eres un candidato, tú. En por asociación con lo que no se ve, el mundo que no se ve y lo sobrenatural. Por algo es que las personas no pueden creer en esas cosas. Nunca han venido en contacto. Nada tiene algo aquí apuntándose hacia adentro con qué creer. Pero cuando el Espíritu Santo viene al corazón rápidamente, viene a ser un doble ser, uno en la tierra para morir y otro en el cielo para vivir. Amén. En su cuerpo, él todavía es sujeto a la muerte, pero en su alma, él ha pasado ya de la muerte a lo que es vida. En su cuerpo, él tiene su contacto terrenal con sus cinco sentidos, y en su espíritu, él tiene contacto con Dios a través del Espíritu Santo, y los ángeles de Dios les visitan y hablan con él. Y los ángeles de Dios visitan con ellos y hablan con ellos. Y ellos son mensajeros enviados por Dios para revelar y para traer mensajes de Dios al individuo. Él está allá para traer las cosas primeramente. No puedes poner, no sé si la palabra es cúpula, creo que eso está hablando de la parte de arriba de un edificio o de una iglesia. En otras palabras, tienes que tener un cimiento antes de poder poner una piedra de corona. Entonces debemos de recordar eso. Primero, lo primero. Buscad primero el reino de Dios y sus justicias, y todas estas otras cosas serán añadidas. Ángeles enviados para significar estas cosas. ¿Has pensado tú que puedes estar entreteniendo a ángeles? La hermana Baker y yo estamos bien convencidos. Ve usted que hemos estado viviendo ya por la área Bay, de Bahía, por un tiempo ya. Entonces, un milisegundo es una milésima, pues, de un segundo. Y nos dimos cuenta que hay otra definición de milisegundo. Ese es el tiempo cuando la luz se pone verde. Ajá. Cuando alguien atrás de ti, el semáforo, te empieza a pitar. Eso es un milisegundo. Entonces nosotros éramos amiguitos de así como de pueblo, pues. Entonces yo desearía haber nacido con una inteligencia un poco menos, ¿verdad? Porque en vez de ello hubiera dicho, oh, mira, amigos, mira todos los amigos que tenemos porque nos están pitando, piensan que es nuestro cumpleaños o algo así, pero pues nosotros teníamos tanto nervio porque había tanta tensión, como una falta de humanidad, ¿verdad? Donde pues no eres un ser humano, eres un problema que tiene que quitarse del camino, ¿es cierto? Y nuestro carro, pues algo pasó a nuestro carro, pues, y pues se quebró, paró de funcionar. Y claro que si la atinaste, se cambió la luz y alguien pitó, y nosotros estamos pensando, ¿qué podemos hacer? Y este carro se adelanta. Y como cuatro o cinco hispánicos varones salen y empujan nuestro carro. Es en un lugar muy, muy una intersección bien pesada, pues, en tráfico. Bueno, todo lo es así, ahí. Pero pues bien pesado el tráfico. Y no había manera que nosotros íbamos a poder hacerla. Nosotros, la hermana Baker y yo, y los tres niños atrás, se bajaron, empujaron nuestro carro. No dijeron ni una palabra. Se salieron de su carro y empujaron el carro al lado de la carretera y un lugar donde era salvo. Y se metieron en su carro y salieron. Y dijimos nosotros, oye, yo creo que esos hombres eran ángeles. Y el resto de ellos eran diablos. Escucha lo que dice Pablo aquí en Hebreo. En capítulo 13, en el primer versículo. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sí, cada vez que me han tenido a mí, no, pues... Pablo nos está diciendo eso ahí. ¿Creemos nosotros eso? ¿Es posible que has entretenido tú a ángeles sin saberlo? ¿Será posible que todavía pueden levantar polvo y soplar en él y entrar en paz con ello. Absolutamente. Y en Hebreos 1:13, otra vez referimos a esto la otra noche. 1:13. Pues al cual de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Espíritus ministrales. No creemos en ángeles ministeriales. ¿Ve? Usted puede decir, no creo yo en ángeles con alas así. No, estamos hablando de ángeles ministeriales. Hermano, te voy a decir, no me hables tú a mí de ángeles ministeriales, porque yo no creo en ello. Bueno, entonces tengo una para ti. No me hables a mí de espíritus malos que te están deprimiendo y desanimando tu fe. Porque si uno no existe, tampoco no existe lo otro. Yo no quiero escuchar entonces de tus diablos si tú no quieres escuchar de mis ángeles. ¿Es justo eso? ¿Por qué estás siendo tan rudo? Porque las personas, mira, hay personas que están en una batalla y no quieren soltar. Están como sacando un consuelo de ellos o creen que esa es su realidad. Han permitido que estos espíritus estén en su vida ya por tanto tiempo que piensan que eso son ellos y lo están defendiendo. Y yo estoy aquí para decirte, eso no eres tú. Y cómo quisieras salirte del camino, porque le estoy atinando contra ese diablo. ¿Alguien más está conmigo? Y en Mateo 4, en el verso 11, el diablo entonces le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Pues es que ese fue Jesús. Bueno, el primero de la raza de Dios. ¿Qué tal el segundo o el tercero? ¿Y qué tal el último? ¿Y qué tal los herederos de salvación? Coherederos con Jesús. Si él lo necesitaba, ¿no crees que quizás nosotros también? ¿Cree que él tuvo beneficio de ello? Y en Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ángeles de Dios, sin alas, visitan a individuales y ministran a los herederos de la salvación como mensajeros de Dios. Ahora, Dios puede hacer que saque un ángel en carne y te lo envía a ti para regresarte a ir a la iglesia. ¿Usted cree eso? Puede ser que lo use para cambiar tu trabajo o tu residencia. Nuestro Dios está orquestando eventos en esta vida para el beneficio de sus hijos, para el beneficio. Amigos, si el diablo puede mostrarse, ¿por qué Dios no? Si demonios, si podemos reconocer que los demonios están por todas partes y aún a causar a nuestras parejas de estar llenos de demonios, ¿qué tal Dios? ¿Qué tal buenos ángeles? ¿O unciones? Dios está haciendo cosas sobrenaturales que pues van por encima de las cabezas de la mayoría de las personas la mayoría del tiempo y le llaman natural. Pero yo digo esta noche, amigos, Dios, déjame ser tan en tono contigo en mi vida que no le erre a mi visitación. Amigos, le hemos leído cita del mensaje tras cita del mensaje. Nuestro mensajero nos enseñó que los ángeles literalmente pasan por vecindades para traer sanidad. Alguien se ha orado por ello y están atendiéndose en su confesión y un ángel le fue enviado. Escuchen, si los ángeles fueron enviados a Daniel y él no estaba debajo de la sangre, ¿qué tal nosotros que estamos debajo de la sangre? Enviados a través de vecindades para traer sanidades y otras cosas que las personas estaban orando. Y el hermano Branham dijo, ¿y qué tal si hubieran tenido una actitud mala ese día? Amigos, él está justo a tiempo. Y él hará cosas la manera que él lo ve mejor. A veces estamos orando por un milagro, pero Dios sabe que la sanidad hará más para nosotros que un milagro muchas veces. En otros casos, un milagro es necesitado inmediatamente. Entonces, él nos enviará palabra a su sazón.
He turns hearts of
leaders. Él voltea corazones de líderes. ¿Usted no cree que Faraón fue el único corazón el cual él pudo voltear? Yo creo que usó Trump. Y quizás pudo haber usado uno de estos otros amigos. Estoy batallando en figurar cómo, pero quizás lo hizo. Él puede, él es capaz. Él está en control. De manera que la oración de nuestro corazón debiese ser esta noche: Dios, ayúdame a ser sensible a lo sobrenatural que está obrando ahora mismo por medio de, para mi bien. Yo me pregunto si un ángel, hermana Ávila, por su casa. Ella oró por ello y ella creyó y se detuvo a ello y estaba creyendo. ¿Verdad? ¿Hay alguien aquí que tiene una buena experiencia en su casa también? ¿O solamente grita nomás en la iglesia? ¿Te bendice Dios en otros lugares?
Amén.
Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Así es que, ¿por qué sería importante, amigos, que nosotros estemos al tanto de lo sobrenatural? Porque edifica tu fe y te muestra tu Dios viviente en tu día. Mira, escucha, toda la atención en lo negativo, ¿qué es? Pues es sobrenatural negativo. Toda esa maldad es sobrenatural negativo. Ahora, cuando pensabas que no podía venir a hacer las cosas más locas, sí vienen a ser así. Es sobrenaturalmente negativo eso. Así que te muestra el Dios viviente en tu día, no nada más en el día de alguien más, sino que en tu día. Así es que cuando tú naces de nuevo del Espíritu de Dios, el hermano Branham dice que tú vienes a ser asociado con la dimensión que no se ve. Eso es un hecho. Bueno, hermano Baker, no es para todos tener una experiencia sobrenatural, eso es cierto. No es para todos ser nacidos de nuevo. Pero si eres nacido de nuevo del Espíritu, sí es para ti que vengas en contacto con lo sobrenatural. De hecho, tú eres sobrenatural. Eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Algo está viviendo en tu cuerpo que es de otro mundo.
Aleluya.
Así es que queremos ver por los siguientes minutos de la casa de nuestro Padre que ha preparado para nosotros. ¿Estaría bien eso? ¿Qué propósito serviría la casa de nuestro Padre? ¿Nos protegería de robos? ¿Nos protegería de el clima? ¿Qué tal ese viento este día, verdad? ¿Acaso no es eso algo? Ya que sabe que el clima no se cansa uno de hablar de ello. ¿Pero qué tipo de mansión piensa usted que le ha preparado para nosotros? Es una mansión, te puedo decir, que no se desgastará, no desvanecerá, no se quebrará y no necesitará partes artificiales. Es en salud perpetua. Él ha ido para hacer un camino para mí, para escapar apuntándose al cuerpo esta casa vieja de pestilencia, para que yo pueda moverme a una casa que esté de acuerdo con mi alma y esté de acuerdo con la palabra. Ve, hay un programa que salió, creo que ya ha sido varios años allá, y pues yo al pasar por el aeropuerto miraba ahí vistazos y diferentes lugares. Se llamaba Esta Casa Vieja, creo yo. Y pues iban a una casa vieja y pues la restauraban, la renovaban. ¿Acaso no es eso suave? Lo hacen ver tan fácil, ¿verdad? Y no te dicen de los millones de dólares que gastaron en ella. Yo no quiero una que sea reparada. Yo no quiero que Dios repare esta cosa apuntándose a uno y le ponga pintura nueva. Entonces yo quiero salir de ella. Yo le voy a llamar a esta casa vieja. Pero tengo una nueva que me está esperando. Yo tengo una mansión en la cual yo no he vivido aún. El cielo es un lugar verdadero. Pero primero entraremos en el cielo y después el cielo tomará carne una vez más. En este momento solamente hay un cuerpo en el cielo que ha tomado cuerpo, y ese es tu sacrificio. Pero Él dijo que seremos como Él. Tendremos cuerpos como Él y estaremos en imagen de Él en muchos cuerpos. No de que tú vas a ser un mini cuerpo, sino que en muchos cuerpos. Y en las Escrituras nos damos cuenta que todo está en tres. Vivimos en una casa de tres recámaras, dice el hermano Branham. Tiene una cocina, una sala y una recámara. Y cada lugar tiene un propósito y cada lugar viene a ser más íntimo que el previo. Dios se manifiesta a sí mismo en tres oficios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Y Él viene en tres. Él viene primero para redimir a su novia. Y viene por segundo para recibir su novia. Y después viene junto con su novia. De hecho, tenemos tres cuerpos. Piensa eso por un momento. Tenemos un cuerpo terrestre o cuerpo de la tierra, y tenemos uno celestial o cuerpo del cielo, y después tenemos un cuerpo glorificado, y no podemos brincarnos cualquier de estos pasos en el desarrollo del plan de Dios de estos cuerpos. Su plan nos trae de regreso a perfección. Somos perfeccionados en tres. Nos trae de regreso a condiciones como las de Edén. De hecho, es Edén y aún más. Aún no tenemos nuestros cuerpos glorificados. Jesús solamente tiene el cuerpo glorificado esta noche. Así es que no podemos regresar a las condiciones de Edén justo en este momento, porque no estamos en cuerpos de nuevo condición como Edén. Escuche esto en el mensaje a Abraham allá en Yakima, Washington. ¿Ves? Todo en la Biblia es en Trinidad. Usted sabe eso. Dije el otro día, tú eres una Trinidad, un cuerpo, un espíritu y alma. Vives en una cocina y tienes sala y recámara. Puede ser que tengas 10 recámaras, y bonos, recámaras de eso, pero vives en tres recámaras tú: Dios, Padre, Dios, Espíritu Santo, en una Trinidad. Y nos damos cuenta que la venida de Dios es en una Trinidad. Viene primero para redimir a su novia, y viene por siguiente a recibir a su novia, y viene con siguiente con su novia como rey y reinas para reinar a través del milenio. Usted sabe eso, todo es en una Trinidad. Y nosotros estamos en una Trinidad, tenemos un cuerpo mortal y tenemos un cuerpo glorificado, o digo un cuerpo celestial, y después tenemos un cuerpo glorificado. Tres etapas que nos regresa a nuestra perfección una vez más, como un Edén. De hecho, es mejor que Edén, porque el hombre todavía podía morir en Edén. Pero en este otro Edén no podrás morir y no podrás pecar y no podrás ser tentado. Así es que si hay tres cuerpos, yo creo entonces que sería lógico o seguro decir que hay tres nacimientos. ¿Es verdad? Oh, dice, yo solamente he escuchado de dos. Bueno, pues hay tres. Y no podemos brincar ninguno de estos nacimientos. Somos nacidos primero en este mundo natural, y todos pues somos bien familiar con lo que eso involucra, lo que es involucrado en eso, especialmente las hermanas. Y nos siguiendo, segundo nacimiento nos lleva a un reino sobrenatural donde la vida eterna ahora mora dentro de nosotros. Hay una parte ahora de nosotros que está en otra dimensión y ya es vivificado. Y cuando salimos de esta vida, vamos a otro cuerpo. Entonces ese es otro nacimiento, ¿verdad? Vamos a un cuerpo de teofanía. Ese es tu cuerpo celestial que habló nuestro hermano Pablo, que te está esperando. Pero hay un nacimiento final, y eso es yendo a nuestros cuerpos glorificados. Y tanto como queremos nosotros ir al otro lado, ellos quieren regresar aquí más, porque ellos no han tenido su último nacimiento aún. No están completos aún, están en su cuerpo glorificado, y es un buen lugar donde estar. Pero la plenitud de ello es un cuerpo glorificado. Perdón, no sé si se dijo celestial. Entonces, cada nacimiento nos lleva en un lugar a otro. Entonces, entramos a otra dimensión con un nacimiento que es previo del diferente. Ahora, piense esto en un momento, esto es fresco. Esos que están en este momento en cuerpos de teofanía no están donde está Jesús. Ellos tienen que ser nacidos para ir donde es que Él está. Tienen un nacimiento final y después puedan estar en esta dimensión, en la séptima dimensión. En este momento están en la sexta. Entonces, cada nacimiento te lleva a otro. Y entramos en otra dimensión con cada nacimiento que es diferente del previo. Y cantamos ese canto, el Señor ha sido tan bueno conmigo. Liberó mi espíritu cautivo. Estoy tratando de acordarme todas las palabras. Las cosas viejas han pasado desde aquel día alegre y entré en un nuevo día. Estoy en un nuevo mundo. Desde que el Señor me salvó, ve, estoy en un nuevo mundo. Las cosas viejas han pasado. Y aquí todo ha sido nuevo. Desde aquel día bendito. Él abrió mis ojos ciegos y después tuve una gran sorpresa. Me di cuenta que estaba en este nuevo mundo desde que me salvó mi Señor. Eso fue un nacimiento. Y entraste en un mundo enteramente nuevo. Literalmente entraste a un reino nuevo y viniste a darte cuenta. Mira, Jesús dijo, excepto que nazcas de nuevo, no puedes conocer este reino. No puedes aún verlo y aún así aquí está. Pero eres nacido de nuevo y entras como si dar un paso así en esa otra dimensión y estás al tanto de ello. Estás contactando lo sobrenatural. ¿Por qué? Esa otra dimensión es caracterizada con lo sobrenatural. Pero eso no es el fin de ello. Y aún no podemos imaginar esta noche cómo será. Digo, en este momento pues estamos pensando cómo quisiera ya entrar en ese cuerpo de teofanía, ¿cierto? Nuestro hermano Branham va allá, al otro lado, y dijo, hay tanto amor y paz, es tan sublime. Dijo, aún la palabra sublime, no hay palabras para describirlo. Y aún así, eso no es el final resultado. Esa es la dimensión sexta, no la séptima. Hay un cambio más donde el cielo y la tierra se abrazan y tú vienes a ser un ser espiritual y natural y debes de tener ese tipo de cuerpo para moverse en aquella otra dimensión. ¿Y cómo es aquello? Yo no lo sé. Yo todavía estoy tratando de llegar al segundo, pero llegaré al tercero. Porque ya he tenido yo, ya he tenido ese nacimiento espiritual. Aleluya. Así es que cuando nacemos de lo natural, amigos, empezamos en nuestro padre y después nos movemos a nuestra mamá y venimos a añadir células sobre células dentro del vientre de nuestra madre. Y en ese vientre somos alimentados, en ese vientre tenemos sentidos limitados. Pero pues dicen que el tocar la música puede afectar al niño. Atmósfera, no lo sé. Bueno, sabemos que el mencionar del nombre de Jesús, pues Juan brincó en el vientre de Elizabeth. Ahí, así es que tenemos prueba. Y estamos en un lugar relativamente cómodo hasta que se nos despierta rudamente. Estaba acordando de nuestra hermana Hannah cuando dijeron, bueno, pues el bebé paró de crecer. Y pues, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene mal de dejar que el bebé se quede ahí un poco ahí? Está muy cómodo ahí. Está bien calentito. Mamá te está cargando, mamá te está alimentando. ¿Qué lugar tan maravilloso en cual estar? Yo no sé por qué. Es una cosa mala, pues si pasas de crecer, que te tienen que sacar, porque pues tienes el resto de tu vida para terminar tu crecimiento. Micaiah es prueba de eso. Él salió 6 semanas temprano y parecía como una rana. No dije eso, rana, no fue tu papá. Digo, pues, pero tenía como 19 pulgadas de largo y que era como 5 libras, algo así. Algo así, sí, es cierto. ¿Cómo es? 21 pulgadas.
And when he was, you know, you gain most your birth weight.
Y ganas pues la mayoría de tu nacimiento de peso que las últimas semanas, creo, las últimas tantas semanas. Ahora, No, él tenía, no sé si dijo 7 semanas, que era temprano, y tenían que ayudar para que sus pulmones se alimentaran, fueran desarrollados. Entonces, cada aliento, cuando fue él, nació, él estaba peleando. Podía ver que su estómago, cómo es de que venía y soplaba aliento. Entonces, yo estaba ahí, fue una batalla. Yo te puedo decir, ahí estuve. Y él estaba peleando, es un peleador. Él, de hecho, cuando salió él, sus pulmones fueron aplastados. De hecho, su agua había ya reventado y los doctores no lo sabían. E iban a hacer una cesárea. No, de hecho, sabían que tu agua reventó, ¿verdad? Entonces, iban a hacer una cesárea. Entonces lo sacaron y no estaba respirando inmediatamente, entonces trataron de respirar por él, pero sus pulmones habían sido llenos de sangre de la placenta, porque si hay líquido ahí y tratas de respirar por alguien, pues no hay lugar para donde ese aire se vaya. Entonces aplastaron sus pulmones. Entonces sacaron con succión eso, ese líquido, y arriba de ello ella había desarrollado diabetes gestacional de embarazo. Esto es una historia de lástima, esto es verdad, es sobrenatural. Entonces tuvo que tener 6 comidas para diabéticos cada día. Entonces él no estaba respondiendo, entonces hacen algún tipo de prueba y estaba bajo en la escala, no estaba respondiendo pues bien. Y yo podía notar, viendo a los doctores y a los cirujanos y a los enfermeros, yo podía notar que estaban sintiéndose mal y no esperaban de que él viviese. Y yo puedo notar de que no querían decirme eso a mí. ¿Cierto? Entonces yo estoy solo con él y yo doy gracias al Señor. Si esto hubiese sido unos cuantos años atrás, no me hubieran dejado entrar en la sección de cuidado intensivo, ¿verdad? Con un pequeñito niño. En la generación de mi papá, pues no estabas tú aún ni en la recámara cuando el bebé era nacido, ¿verdad? Cosa buena pues porque estabas pasando cigarros, ¿no? De cualquier manera. Entonces, yo estaba en la unidad de cuidado intensivo, entonces yo lo estaba mirando. Cada aliento, pues, es una batalla. Y mi corazón, pues, está quebrantando en el ver esto. Entonces, lo estoy poniendo a él delante del Señor. Y estoy sobando mi mano así sobre su pecho y haciendo como una figura 8 sobre él, tratando de calmarlo. Y sus ojos no estaban abiertos. Yo recuerdo los niños, ¿verdad? ¿Cómo debemos de aprender cuando los papás no nos dicen cosas, verdad? Los papás no hablaban de muchas cosas al crecer, había muchas cosas que, pues, entonces yo recuerdo, había una mamá en nuestra iglesia, en la iglesia bautista, y ella había tenido su bebé, y el bebé quizás tenía un par de semanas recién nacido, y la miré en alguna parte y la saludé, y ella me saludó, y dije, ¿tiene sus ojos abiertos ya el bebé? Porque yo he visto a gatitos y a perros, pues, y sus ojos no abrían, pues, tan rápido. Y se rió ella un poco y le dijo a mi mamá, y entonces ahí se rieron todos. No sabía, pues, yo nada más habían sido un par de semanas, ya abrieron sus ojos. Bueno, los ojos de él no habían abierto y no estaba respondiendo. Y estoy orando, pues, y estoy como masajeándolo, haciendo figuras de 8 en el sobarle. Y vienen las enfermeras, pues, en el cuidado intensivo, y pues puedes darte cuenta de la manera que te ven y la manera que te acercan. Y entonces le dije a la enfermera, ¿tú crees que el hecho de que su mamá tenía diabetes de embarazo tiene algo que ver por el cual no responde, y sus ojos vienen a ser tan grandes, y le escuché gritar, está gritándole al doctor, ¿por qué no nos dijiste que ella tuvo diabetes de embarazo? Bueno, ellos sabían eso. Los doctores debiesen de saber, pero no les dijeron a ellos. Entonces vienen y están tratando de sacar sangre de él y están aplastándole una aguja. Entonces la aguja era tan grande como pues su brazo y me estaba matando a mí, tratando de buscar una vena y sobre él para sacarle sangre. No, de hecho, eso fue un poco después. En su dedo, ¿verdad? En su dedo primero le picaron para medir su nivel de glucosa y estaba en un 4, porque pues su mamá estaba en el 4. Entonces él estaba en un impacto diabético. Entonces, por eso no respondía. Entonces trataron de sacarle una línea intravenosa y eso. Digo, Dios cuida. Y tú eres un milagro. Y las personas que no creen en lo sobrenatural, pues ya sobreviviste una en un millón, una sola vez, nada más en el llegar aquí. Y después uno de nosotros tuvimos que, pues, verdaderamente pelear. No sé cómo llegué a entrar en esto, pues. Ando bien fuera aquí en un tangente, pero estamos hablando de tú estando en un vientre. En ese vientre somos alimentados y tenemos sentidos limitados. Y en ese vientre estamos en un lugar relativamente cómodo. Cuando tenemos hambre, comemos por sacar lo que jalar, lo que necesitemos de nuestra madre. Somos bien egoístas. Y después ella come para llenar lo que sacaste tú de ella. Entonces, cuando salimos del vientre, es un lugar doloroso donde pasamos por presiones extremas. De hecho, los huesos en nuestro esqueleto no han sido puestos todavía. Y no han sido puestos bien porque van a ser aplastados cuando tú sales. Y pues no son puestos todavía porque pues si no sufrirías tú daño de cabeza, y dicen que el cerebro. Entonces dicen, ya que sale la cabeza, el cuerpo sigue. Entonces somos apretados al nacer, pero hay una vida espiritual que está en espera, dando vueltas para unirse con ese cuerpo. El cuerpo ya está vivo en el vientre, pero no ha recibido el espíritu aún. Estamos en un mundo nuevo y experimentamos sentidos que no conocíamos cuando estábamos en el vientre. Y aquí todas las cosas nuevas son. Las cosas viejas han pasado. No recordamos haber estado en el vientre. Y ya no más necesitamos nuestra fuente de vida de la placenta que es unida a mamá, y mamá ya no respira por nosotros. Nosotros debemos hacer eso. Y ya mamá no lleva nuestros productos de desechos. Pero después hay un segundo nacimiento por el cual tenemos que pasar, que nos saca de la prisión de pecado y nos da nacimiento a un mundo nuevo, a una nueva dimensión. Seguimos habitando en el mismo cuerpo, pero un espíritu, piensa esto, un espíritu está esperando para unirse con nosotros al respirar el aliento de vida eterna. Es un nacimiento literalmente, es literal, es sobrenatural, pero es tan verdadero como tu primer nacimiento. Hay un nacimiento, tú eres diferente. ¿Y cómo es de que alguien puede decir que no sabrás? ¿Y cómo es de que puedes ser diferente tú y no saberlo? No es de que nada más lo sabrás tú, sino que a algún punto los demás también se darán cuenta. Y experimentamos dolores de parto. Y somos apretados a conforme los deseos de esta vida son apretados y echados fuera de nosotros. Experimentamos presión cuando venimos a ser un nuevo bebé en Cristo. Y operamos por nuestro sentido de la fe, que verdaderamente no estaba operando tan bien antes de haber nacido de nuevo. Y tenemos ojos espirituales y oídos que vienen con este nacimiento espiritual, porque podemos escuchar una voz y reconocemos esa voz, así como también en nuestro primer nacimiento escuchamos la voz de mamá y la reconocemos. Y reconocemos la voz de ella, de todas las demás mamás. Y ella reconoce la de nosotros. Nuestra dieta cambia. Nuestra vestimenta cambia. Nuestros deseos cambian. Tenemos un cuerpo que todavía es un cascarón. Todavía es tiene como algo espinoso. Todavía viene a ser algo con lo cual tienes que pelear. Pero tenemos dentro de nosotros algo ahora que toma control de esa naturaleza pegajosa. Pero después tenemos un nacimiento aún más. Lo siento, ven, no ha acabado. Bueno, yo doy mi corazón al Señor, ya todo acabó. No, tenemos un nacimiento más para completar este proceso. Y hay un apretamiento que también viene con ese nacimiento. De hecho, en un lugar, el hermano Branham dice que vas a sentir un poquito de dolor. como un pellizcamiento. Estamos siendo apretados para purgar de nosotros nuestros propios pensamientos y nuestras propias ideas. ¿Ve? Esas tradiciones y pensamientos de incredulidad, esos pensamientos, los pensamientos de los hombres, no nos pueden seguir en ese cuerpo glorificado. Y es doloroso. Y estamos en un proceso ahora mismo de venir en esa condición glorificada. No estamos aún ahí, pero estamos en un proceso. Oh, usted dice, pero ¿qué tal mi teofanía, hermano Doug? ¿Qué tiene que ver ella? Tú ya has escuchado de ella por tu segundo nacimiento. Y estás justo enseguida de ella, aún en este momento, no está lejos de ti. Pablo dice en 2 de Corintios, en capítulo 4, en el verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice, porque esta leve tribulación, ¿en qué mundo estás viviendo, hermano Pablo? Porque esta leve tribulación no momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Son verdaderas, en otras palabras. Entonces estamos viendo ahora a lo que no se ve. Y lo que no se ve está a punto de verse. Él ha preparado una mansión para nosotros, un cuerpo de tabernáculo. De manera que ya que me uno en ese cuerpo de tabernáculo, de teofanía, perdón, a su tiempo de venida, ese tabernáculo de teofanía va a levantar parte de la tierra y se va a mezclar con ella. Cuando esta edad haya acabado su curso. Vemos la muerte de seres queridos, santos de Dios, y lo vemos como duro, y lo vemos como doloroso, pero en verdad, un nacimiento está sucediendo. La muerte, en verdad, es parte de un nacimiento. Lo que usted y yo vemos es el cascarón que es dejado atrás cuando pasa el cambio o metamórfisis. Cuando ha pensado usted en eso, cuando ves en una, cuando viene a ser antes de mariposa, vienes a ver de la otra parte antes de ser la mariposa, el animal, que una metamorfosis viene a suceder, moviéndose de una dimensión a la otra, moviéndose de una cosa temporal a las cosas que se ven. Es un capullo a las cosas que se ven, pero que un día vendrán a ser vista. Una vez más, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el primer verso. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, esta mansión no es una casa hecha por manos, es un tabernáculo eterno en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, amigos, en este momento, de hecho, si lo quieres pensar de esta otra manera, estamos en esta tierra, como un vientre, y esta tierra es una ella, y está dando nacimiento a algo que está dentro de ella. O usted dice, ahora sí te está yendo bien lejos de la vía, y hermano Baker. Bueno, tu cuerpo aquí está sobre la tierra, Pero ves, ese no es tu cuerpo. Tu cuerpo está sobre la tierra. Cuando Dios creó esta tierra, creó tu cuerpo. Así es que los elementos que se van a unir con tu teofanía están en esta tierra en este momento. Así es que la tierra está dando nacimiento a algo que está dentro de ella. Vamos a pasar del vientre de esta tierra y el vientre de esta tierra va ya a entonces a haber pasado su, cumplido su propósito. Un cuerpo me has preparado para mí. Y en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Él es la palabra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces, ¿cuántas hay ahí? Suficiente. ¿Cuántas hay ahí? Pues el número correcto. No hay extras. Tienes una representación celestial, si has escuchado de tu teofanía. Tú conoces ya eso esta noche. Ahora, no pierda usted el sueño. Bueno, pues yo no he escuchado de la mía. La mía no me vino a mí y me dijo, oye, Doug, yo soy Doug. ¿Verdad, Doug? No, ven. El don del Espíritu Santo en el cual tú has venido a estar en contacto. Bueno, pues solo piénsalo. Hay una gran... Hay un gran pilar de fuego. El hermano Branham dijo, ese era el Cristo teofánico. Es verdad. La palabra estaba envuelta en ese logos. Eso es la teofanía de Jesús, ¿cierto? Pero pequeñitas lenguas de fuego salieron como virales, dando vuelta. Usted vio en el libro, en la película, los 10 mandamientos. Así vio usted cómo ilustraron el pilar de fuego. Esas son las lenguas de fuego que vinieron el día de Pentecostés, dice el hermano Branham. Ve, ahora, ¿sabe qué? Esas lenguas de fuego, esos son pequeñitos ustedes. No es un estiro eso, ¿verdad? Esos son tus, o en inglés también hay una palabra que se dice tú, parecido a pequeñitas corderos. Estabas tú en él y saliste desde él y viniste a estar en contacto con esas pequeñitas lenguas de fuego que significó más a ti que el resto de ellos. Aleluya. Y si yo voy a preparar un lugar para ti, yo regresaré. Son las palabras más dulces que han sido habladas. Voy a regresar por ti. Yo regresaré por ti. Regresaré por ti. Y te recibiré. Piensa esto. Los discípulos no querían creer. Ellos fueron aplastados y quebrantados de corazón. Y aún el pensamiento de ir. De hecho, Pedro se paró en su camino y dijo, sobre mi cuerpo muerto vas a pasar por la cruz. Y Jesús dijo, salte de mi camino, diablo. Quítate delante de mí, Satanás. No está llamando a Pedro un diablo, sino que Pedro había sido ungido de un diablo. ¿Ves? Pedro se estaba tratando de guardarte a ti y a mí de regreso camino, ¿verdad? No era el pensamiento que pasaba sobre su mente. Él no dijo, voy a pelear contra la voluntad de Dios, ¿ves? Pero no sabía de qué espíritu era. Jesús dijo, es mejor para ti que yo vaya. Usted piensa, o piensas tú, Pedro, que es mejor que yo me quede, pero es mejor para ti que yo me vaya. Porque estoy contigo en este momento, pero si me voy, pues regresaré y estaré dentro de ti. Y me conocerás en una manera que no me has conocido antes. Y traeré yo mi vida adentro de ti. Y tendrás esa vida en una manera en una vida más abundante. Si voy y prepararé un lugar para ti, regresaré una vez más y te recibiré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una profecía de doble, si lo puedes recibir esta noche. Es una profecía de doble tema. Porque si has nacido tú de nuevo del Espíritu de Dios, esto ha sido ya parcialmente recibido. Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, usted diría, ¿dónde está Él? En lugares celestiales. ¿Y dónde estás tú? Si es que has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, sentados juntos con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, parte de ti, Él está contigo esta noche. Amigos, esta es la diferencia entre religión y un hijo o hija de Dios nacido nuevo. Esto es lo total. No podemos sobreenfatizar un nuevo nacimiento, porque hasta que hayas nacido de nuevo, esto no hará sentido a ti. Yo lo sé, porque yo lo escuché a través de todos esos años, 22 años. Y yo quería que hiciese sentido para mí, pero no lo hacía. Yo sabía que me estaba faltando algo. Yo sabía que yo estaba escuchando de algo que yo no tenía. Y no puedes saber lo que es hasta que lo tengas. Pero ya que eres nacido de nuevo del Espíritu, puedes decir, ah, lo veo. Esto es aquello. No debiese de haber pregunta. No debiese de saber que tú sabes que sabes. Es diferente ahora. ¿Ves? Hay que parar de cantar esos cantos. Digo, es uno de los cantos que cantamos. Oh, es diferente ahora desde que Jesús vino y salvó mi alma. Es diferente ahora. Y soy entero. Satanás, tan, tan, tan. Pero Jesús me liberó. Y ahora es diferente, ¿ves? Oh, tan diferente ahora. ¿Ven? Lo que han hecho estos proyectores a nosotros nos han arruinado. Yo no tenía que referir a alguna singular a alguna cosa esta noche. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos proyectores. Entonces, ¿sabías qué tenías que hacer? Aprenderte los cantos. Yo me acuerdo de un hermano que me leyó el derecho, pues, de el líder me quería poner presión, el líder de alabanza quería proyector y estaba empujando por ello. Y este otro hermano me estaba tratando de avergonzarme en tenerlo. Oh, yo creo que es horrible. Tenemos visitantes que vienen y están sentados ahí y no conocen los cantos. ¿Ve? Y no pueden participar. Bueno, ese era todo, éramos todos nosotros en un tiempo. Eso era Ben en un tiempo. Ben no podía decir mamá, papá, Google, Gaga. Él no podía decir alguna cosa. Él tuvo que aprenderlo. ¿Ves? Cuando eres nacido de nuevo, cuando primero se empieza a venir a la iglesia, tú tienes que aprender. ¿Qué hace eso? Te motiva para aprender. Y yo contenderé esta noche, amigos, que estas cosas pues son como un amuleto. Le llamamos una conveniencia, pero es un amuleto. Yo recuerdo todos los cantos viejos y no tengo que referirlo, pero los cantos nuevos no me los memorizo. ¿Por qué? Porque pueden poner las palabras ahí arriba. Pero ¿saben qué? Yo no tengo un proyector cuando estoy yendo en la autopista y no tengo un proyector cuando estoy en la casa. No estoy seleccionando a nadie en esta noche, nada más estoy diciendo hay consecuencias a esto. ¿Es verdad? Bueno, alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Le ama esta noche. Su futuro es resplandeciente. Ve, yo no soy insensitivo cuando los seres queridos fallecen. Nadie lo ve así. Yo he perdido a ambos padres y perdí a mi abuelo cuando tenía 6 años de edad y yo era el más cercano del resto de mis hermanos o hermanas. Él era el único que me defendía. Hacía algo y corría a él y él decía, ah, Dana, no, lo quiso decir. Y sí, sí, sí lo quise.
I used to lock him in the outhouse.
Yo lo atoraba a él en el baño exterior. Había un clavo allá por fuera que se ponía en el candado. Y usted diría, ¿por qué querías poner el candado pues de la puerta por fuera? Pues no quería uno que estuviera pues volando la puerta y no querías que viniera ese las abejas y las moscas ni las avispas y pues y tampoco quería hacer que los olores se atrapasen. Entonces, entonces tenía una buena naturaleza, ¿verdad? Él murió muy joven. Yo tenía 6 años de edad, entonces fue mi primer encuentro, y después tuve otros encuentros. Entonces, yo también soy tanto humano como el resto de ustedes, pero tenemos una esperanza. Y esa esperanza es más grande que estas cosas temporales que vemos, ¿cierto? Vamos a ver seres queridos pasar. Si el Señor espera, pues todos nosotros lo enfrentaremos. ¿Es cierto? Pero lo que está en nuestro futuro, lo que Él ha preparado para nosotros, es tanto más grande. Tanto más grande que esto. De manera, justo con esas líneas, amigos, ¿recuerda usted estar en el canal de nacimiento de su mamá? ¿Y recuerda usted ser apretado? No. ¿Y recuerda usted ser prematuro? ¿O recuerda usted ser de 12 libras? No. Quizás mamá sí, pues, pero no recuerdas alguna de esas cosas, ¿cierto? No recuerdas las presiones y el apretón. Bueno, estamos como en un tipo de vientre ahora, desarrollando, madurando, y vamos a ser apretados, dolores de nacimientos, y esta tierra está gimiendo y prevaleciendo para manifestar hijos e hijas de Dios. Vamos a entrar en otro cuerpo y no vas a estar preocupado, no vas a recordar estas cosas, no vas a recordar estas pruebas. Pero cada una de estas pruebas te está preparando para ese nuevo cuerpo. ¿Cree usted eso esta noche? No deje que tu corazón se turbe, vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os hubiera dicho, yo voy a preparar un lugar para vosotros, y si voy para preparar un lugar para vosotros, regresaré y os recibiré ante mí, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pongámonos de pie. Amén. Si pueden pasar los músicos.